Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Esta mañana, pues, venía a la iglesia y me di cuenta en un momento nada más lo impaciente que soy. Llegué hasta la esquina ahí de la 59 y me cogió la luz. Y yo siempre he dicho para mí mismo, esta luz es interminable. Esa de la 59 y Palisade. La voy a medir y me puse a contar ahí con mi teléfono, ¿verdad? Porque todos tenemos ya esa habilidad. ¿Cuánto tiempo dura esta luz? Y empecé a contar 25, 26, 27, 28, 20, 30 segundos. 30 segundos. Esa luz que me parece a mí interminable toma 30 segundos para cambiar de rojo a verde. ¿Será que mi vida está tan ajetreada que yo no puedo esperar 30 segundos en un día que tiene 24 horas? Pues me parece que es así, que muchos de nosotros estamos sufriendo del mismo mal, del mal de la impaciencia. Nos molesta tener que esperar por cualquier cosa. Cuando, por ejemplo, nos atrapa el tren que pasa por la calle West Side Avenue, por ahí abajo, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios que ahora están construyendo un puente para que uno no tenga que esperar por el tren, porque eso nos parece interminable. Nos parece difícil esperar en el banco. Cuando yo llego al banco y veo que hay 4 personas delante de mí, ya estoy molesto, ¿verdad? Porque me parece difícil esperar por 4 personas. Cuando pongo la tostada en la tostadora por la mañana, digo, pero ¿por qué? Mejor me la como así, fría, porque esperar 2 minutos para que se tueste, ¿qué va? Esperamos y nos impacientamos cuando estamos esperando el autobús, o cuando estamos yendo al aeropuerto, cuando estamos en la oficina del doctor. Oh, eso sí que es horrible, ¿verdad? Las interminables esperas en las oficinas del doctor, o en el barbero, o en el salón de belleza, o cuando nos ponemos a contar los días para ver cuándo es que por fin viene el viernes y solamente es el lunes, ¿verdad? Así estamos nosotros de impacientes. Estamos viviendo en una sociedad ajetreada que quiere moverse y le parece que esperar no es bueno. Pero me gustaría leer con ustedes en ese texto que hemos leído hoy en Isaías. Una vez más estamos en este precioso libro de Isaías, como lo estábamos la semana pasada, para que busquemos palabra del Señor con respecto a esto de esperar y de ser pacientes. Me gustaría leer con ustedes en el mismo capítulo que tuvimos como lectura devocional, pero ahora vamos a leer los versículos del 25 al 31. Isaías 40, pero del 25 al 31, dice: ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, es decir, el Señor. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese es un versículo muy conocido, el 31, el último versículo, ¿verdad? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchas veces hemos leído ese versículo para recibir ánimo y para fortalecer nuestra fe, pero debemos de acordarnos de la condición que se pone aquel que quiere tener nuevas fuerzas y levantar alas como águila y correr y caminar sin cansarse o fatigarse. Tiene que esperar a Jehová. Y ahí es donde queremos meditar un poquito en esta mañana. ¿Qué significa esperar a Jehová? Esperar en el Señor. El libro de Isaías fue escrito en un tiempo cuando la nación de Israel estaba dividida. Existía el reino del norte, 10 tribus en el norte, y el reino de Judea, 2 tribus en el sur. Eran tiempos turbulentos. La nación no solamente estaba dividida y había ya tenido varias guerras civiles muy sangrientas, la nación también estaba acosada. Ambos, el reino del norte y el reino del sur, eran acosados por los asirios. Dios había permitido esto porque el pueblo se había apartado del Señor, se habían enamorado de las costumbres y de los dioses de sus vecinos, de los cananeos, y Dios había permitido que los asirios fuesen instrumento de castigo para hacer que Israel se volviese al Dios verdadero. A veces es la única manera, el único recurso que le queda a Dios, permitir que venga el tiempo de prueba y de tribulación para que nosotros nos volvamos a Él. Y con ese fin Dios permitió que los asirios se llevasen en cautiverio a las tribus del norte, a las tribus del reino de Israel, y aún permitió que los asirios llegasen hasta las mismas murallas de Jerusalén, en el reino del sur, en el reino de Judea. Los asirios estaban ya por tomar a Jerusalén cuando Ezequías, el rey Ezequías, ese rey que nosotros conocemos porque fue el rey que pidió a Dios que le extendiese su vida, Ezequías en ese momento oró cuando vio al ejército de Asiria, a Senaquerib, el rey de los asirios, venir contra él. Ezequías oró y el Señor envió su ángel y el Señor derrotó al ejército de los asirios. Y de esa manera le dijo a su pueblo: yo todavía soy vuestro Dios, poderoso, temible en batalla. ¿Por qué perdéis la esperanza? ¿Por qué no confiáis en mí? Vean ustedes las preguntas de Dios en estos primeros versículos que hemos leído. Después de darles esa gran victoria, Dios le dice a su pueblo: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? En otras palabras, ¿quién es como yo?, dice el Señor. Vuestro Dios, el Dios que vosotros habéis abandonado, el Dios que vosotros habéis dejado, el Dios que vosotros habéis olvidado, ese es el único Dios verdadero, el Dios poderoso que os ha dado esta gran victoria. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Dios los invita a mirar al cielo y ver las estrellas. El profeta las llama el ejército de Dios. Dice él: a todas llama por sus nombres. Dios conoce cada una de esas estrellas. En los días de Isaías quizás eso parecía impresionante, hoy en día más aún, porque nosotros sabemos que verdaderamente hay más estrellas en el cielo que granos de arena en los mares de la tierra. Eso es lo que nos dicen los científicos que estudian el asunto. Ellos han mirado a los cielos más allá de nuestro propio mundo y han visto billones de galaxias, cada una con billones de estrellas. Es algo increíble, ¿verdad? Y dice aquí Isaías que Dios, nuestro Dios, las tiene contadas y les ha dado nombre a cada una de ellas. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Pero, ¿qué dice el pueblo del Señor en el versículo 27? Aquí está la pregunta de Dios: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, o de mí Dios pasó mi juicio? En otras palabras, Dios no me tiene en cuenta, Dios no me ve, Dios no sabe de mí, Dios me ignora. Eso es lo que está diciendo el pueblo del Señor a su Dios, porque en la hora terrible ellos quieren soluciones instantáneas, ¿verdad? Y Dios dice, ¿por qué? ¿Por qué habláis así? Versículo 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, el único Dios que ha existido por toda la eternidad, es Dios, ¿verdad? Así lo cantábamos nosotros en ese himno, el que eres y que has sido y que por siempre serás. Ese es nuestro Dios, que no tiene ni principio ni tiene fin. Él es el Dios eterno, el Dios eterno que creó los confines de la tierra. Ese Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que ese Dios de quien Israel se queja y dice, se ha olvidado de nosotros. Claro, ellos se han olvidado de que ellos lo han abandonado a él, pero en el momento de crisis llaman y claman y quieren soluciones inmediatas. Y el Señor dice, ¿por qué? Yo sigo siendo el mismo. Vosotros os habéis apartado de mí, pero yo siempre estoy. Y estoy atento a la voz de mi pueblo. Estoy dispuesto a dar fuerzas al cansado y multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero ¿cuál es la condición de Dios? Esperad en mí. Versículo 31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nosotros también, como los israelitas de la antigüedad, nos encontramos a veces en crisis. Puede ser que alguien dice, mi matrimonio está ya al borde del fracaso. Estamos en separación, ella ya está hablando con el abogado, el divorcio ya viene. ¿Dónde está Dios? Hay quienes dicen, mi trabajo, cada día la compañía va de mal en peor. Nos han dicho que pronto van a empezar a cerrar diferentes plantas, y creo que la nuestra es el mes que viene. Y después de eso, no sé lo que va a hacer de mí. Mis finanzas se están empeorando cada día más y más. Algunos dicen, mi salud se me está yendo lentamente. Me parece que me paso más tiempo en la oficina del doctor que en la sala de mi casa. Y decimos, Señor, ¿dónde estás tú? Y quizás como los israelitas hacemos eco de estas palabras. ¿Será que mi camino está escondido de Dios? ¿Será que Dios no me puede ver? O si me ve, me está ignorando. Así nos sentimos a veces nosotros. Y sin embargo, al igual que Dios le dice por medio de Isaías a su pueblo que está bajo la amenaza continua de esas naciones enemigas, nos dice el Señor a nosotros: espera, espera en mí, esperad y confiad en mí. Dense cuenta de cómo la respuesta que Dios da por medio de Isaías al pueblo es tan diferente a la que algunos predicadores dan hoy en día. Ellos dan otras respuestas, respuestas que apelan quizás más a los impacientes como yo, ¿verdad? Aquellos que dicen: Dios te dará ahora lo que tú necesitas, en este momento. Dios restaurará tu salud, Dios bendecirá tus finanzas, Dios va a salvar a tu matrimonio. Ahora mismo, recibe tu milagro, pide y recibe. Y hay algunos que dicen: ¿será verdad eso? ¿Será verdad lo que este está prometiendo? ¿Será verdad que si yo envío una pequeña donación, que el Señor me dará también a mí lo que este está prometiendo? ¿Será que si yo pongo la mano sobre el televisor o si yo en fe recibo lo que este está prometiendo? De vez en cuando yo veo esos mensajes por Facebook: el Señor te bendice. Si le pones like a esto, el Señor te va a bendecir, pero tienes que mandárselo a 10 más personas. Eso no es del Señor, hermanos. Yo quiero que ustedes sepan que eso no es del Señor. Nosotros no podemos simplemente insistir en que Dios tiene que hacer lo que yo quiero en este momento. No podemos hacerlo. No le pongan like a eso. No le den la impresión a alguna otra persona que eso tiene validez. No tiene validez. No es bíblico. No es lo que la palabra nos enseña. Nuestra palabra, la palabra eterna de Dios, nos dice: esperad en el Señor, esperad, confiad en el Señor, y Él hará en su tiempo y a su manera. No simplemente porque yo le ponga like a algo, me gusta a algo, ¿verdad? Hay algunos que dicen: no, si usted ordena estos CDs, yo le voy a enseñar a usted cómo usted puede tener su milagro hoy mismo. Pero mándenos 2999, ¿verdad?, a esta dirección. Yo no me quiero burlar de personas. ¿Sabe qué? Cuando uno está en desesperación, uno es capaz de mandar el cheque. Yo sé que sí. Pero el Señor nos dice: confía en mí. No confíes en un palabrero. Confía en mí. ¿Acaso necesita el Señor 2999 para contestar nuestra oración? Confiemos en el Señor. La palabra nos enseña continuamente que esa debe de ser nuestra actitud. No es solamente aquí en Isaías capítulo 40, versículo 31. Donde quiera que usted lea en la palabra del Señor, usted oirá lo mismo: Dios mandándonos a nosotros a esperar. Por ejemplo, aquí el Salmo 5, el versículo 3. Miren lo que dice el Señor a su pueblo: oh Jehová, este es el salmista hablando con el Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, ¿y qué? Y esperaré. Es una oración. El Señor nos enseña a orar como el salmista ora: me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí no dice: me presentaré delante de ti y exigiré mi milagro. Dice: esperaré en ti, Señor, ¿verdad? El Salmo 27, el versículo 14. Aguarda a Jehová, dice el salmista. Este es David. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, ¿qué dice ahí? Espera a Jehová, espera en el Señor. Un versículo más, aquí en el Salmo 37. El versículo 7, para que ustedes vean que donde quiera es la misma enseñanza. Salmo de David 37:7. Guarda silencio ante Jehová, ¿y qué? Y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te fijes en las demás personas. tú guarda silencio delante del Señor y espera en Él. Y francamente, no es solamente enseñanza del Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también se nos da la misma instrucción. Confiemos en el Señor, esperemos en el Señor. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, Romanos 8:23, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De la misma manera que la creación gime, nosotros también estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, de lo físico y de todo lo que tiene que ver con nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Por qué tenemos que esperar nosotros? Porque francamente, hermanos, la tierra, este mundo, no es nuestro hogar eterno. Nosotros no estamos todavía en casa. Algún día estaremos en casa, en la casa de nuestro Padre. Pero por ahora, nosotros estamos viviendo en un mundo imperfecto, en un mundo caído, donde hay dolor y sufrimiento y enfermedad y muerte. Vivimos en este mundo donde sufrimos persecución y tribulación. Y Dios sabe cuáles son nuestras circunstancias aquí. Este no era el plan de Dios. Esta no era la existencia que Dios quería que nosotros tuviésemos. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar perfecto, en un jardín donde disfrutaban de la abundancia que Dios había preparado para ellos, donde tenían responsabilidades, pero donde el mundo todavía estaba perfecto, puro. No había pecado, no había enfermedad, no había muerte. Pero ahora sí lo hay, porque aquel primer hombre pecó. Y dice la Biblia que por medio del pecado entró en el mundo la muerte y la desgracia, ¿verdad? Aquí estamos nosotros en este mundo donde se sufre, donde hay dificultades. Yo no quiero decir que nosotros no debemos de tratar de hacer todo lo posible por mejorar nuestra situación. A nosotros se nos instruye a trabajar y a ser responsables con nosotros mismos y a usar todos los recursos que Dios nos ha dado en su misericordia para que nuestra vida aquí sea tolerable, pero nuestra vida aquí nunca va a ser perfecta. Nunca. Solamente podemos esperar en el Señor. Si lo que queremos es perfección, espere, espere. El Señor algún día nos va a llevar a ese lugar donde ya no hay dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni muerte, donde Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, borrará de nuestra mente la memoria del sufrimiento tan terrible. No borrará de nuestra mente la memoria de tantas cosas lindas que hemos experimentado aquí en el mundo, el amor y la comunión y sobre todo la salvación que tenemos por fe en Cristo Jesús. Pero el dolor, el sufrimiento, yo creo que el Señor lo quitará de nuestra mente. Yo recuerdo cuando mi padre estuvo enfermo en su lucha, en su batalla contra el cáncer, por un tiempo él estuvo en un estado de coma porque había una infección muy grande en su cuerpo. La quimioterapia había destruido su sistema inmunológico y él fue invadido por una bacteria y estuvo entre la vida y la muerte por 3 meses. Su cuerpo se convulsionaba y nosotros lo mirábamos y nos parecía que no podía resistir aquel tiempo tan terrible en aquella sala donde no podíamos entrar nosotros, sino que lo podíamos ver únicamente a través de un vidrio intubado completamente. Y allí estuvo por 3 meses hasta que por fin aquella infección lentamente desapareció. Poco a poco él volvió en sí después de algunos días y por fin yo le pregunté: papi, tú no te acuerdas de nada de lo que te ha pasado. Y él me dijo, no. Me dijo, siento como que he estado dormido por mucho tiempo. Pero abrí los ojos y aquí estaban ustedes. Y yo le di gracias al Señor por eso. Yo pensé, Señor, gracias por librarlo de la memoria de aquel tiempo tan terrible. Y yo creo que Dios hará lo mismo con nosotros algún día. Quitará de nuestra mente todas las cosas que nos causan dolor y sufrimiento. Pero todavía no es ese día, hermanos. Todavía no es ese día. Todavía tenemos que vivir aquí en este mundo. Pero podemos hacer algo. Podemos creer y confiar en ese Dios que nos invita a esperar. Él dice, yo soy el Dios eterno, el Dios que no tiene ni principio ni fin. Eso quiere decir que Él lo sabe todo, que Él lo ha visto todo, que Él lo conoce todo. Y si voy a esperar en alguien, pues yo creo que lo mejor que puedo hacer es esperar en el Dios eterno, en el Dios soberano, en el Dios que creó todas las cosas y que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Yo puedo esperar en ese Dios. Es más, tengo que hacerlo. Porque si ese Dios es Dios, entonces yo tengo que obedecer. Y si Él dice que yo tengo que esperar, es lo que tengo que hacer. ¿Qué demuestra cuando yo espero en el Señor? Que yo he creído y he confiado en Él. Porque como Él tantas veces me lo ha dicho, espera en mí, confía en mí, no te desesperes, no pierdas la fe, cree y espera. Si Dios es Dios, entonces yo tengo que hacer lo que Él me dice. Yo no me puedo desesperar. Yo no puedo empezar a recriminarle y decir, ¿dónde estás tú? ¿Te has olvidado de mí? Aunque muchas veces soy tentado para decirlo. Esas son las palabras de una persona que no ha creído. Esas son las palabras de una persona que está, podríamos decir, en desobediencia. Porque el Señor nos manda esperar. Él dice, yo doy fuerzas al que está cansado. Usted puede decírselo al Señor, estoy cansado. Usted puede decirle al Señor, estoy preocupado. Usted puede decirle al Señor, estoy afligido. Pero no le diga al Señor, te has olvidado de mí. Porque eso no es verdad. El Señor no se ha olvidado de usted. Y le dará la gracia y las fuerzas para que usted pueda seguir adelante en este mundo imperfecto, donde nunca tendremos la plenitud de lo que nos espera allá en la gloria. Esa es la palabra del Señor Jesús. El Señor Jesús nos dijo, este mundo, no es mi reino. Yo no soy de aquí. Yo no tengo ningún plan de hacerme rey sobre las naciones de la tierra en su miserable condición. El Señor vendrá algún día y lo hará todo nuevo, todo nuevo. Y a nosotros nos toca esperar ese día glorioso con fe. Con gozo, con expectación. Esperar no es simplemente aguantar, es decir, en el corazón, algún día, como el que espera un evento especial, ¿verdad? Quizás hay algunos de ustedes que tienen algún plan de hacer algo especial mañana. Mañana es Memorial Day, es un día, como dije, feriado, y hay algunos que tienen ya el plan de juntar a la familia y asar alguna carnita o ir a algún parque. Mañana es el día cuando se abren las playas, ¿verdad? Yo sé que mis nietas, ellas están locas porque llegue ese día, ¿verdad? Ese primer día cuando pueden decir ya comenzó la temporada oficial, ¿verdad? De los días lindos de la primavera y del verano. Tenemos una expectación de algo lindo. No es solamente que estamos esperando el día lunes, es que el día lunes trae algo especial. Y usted y yo no solamente estamos esperando el día cuando el Señor nos permita ver todo lo que Él ha preparado para nosotros. Estamos en expectación de disfrutar la gloria eterna. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que esperar en el Señor. Hay que confiar en Cristo Jesús. Yo quiero dejar esto con ustedes. Cristo Jesús, es el que nos dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué palabra esa, verdad? Yo a veces he dado esa palabra en un funeral y digo para mi Señor, ¿cómo caerá esto? Porque, ¿qué está diciendo el Señor en eso? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor me está diciendo que en esta vida habrá dolor y sufrimiento y aún habrá muerte. Lo más terrible, la mayor separación, lo peor que puede pasar, el fin de la vida, muerte. Y el Señor me dice, aunque venga todo eso, si crees en mí, vivirás. Así que, ¿qué me está diciendo el Señor? Que yo puedo esperar, aunque pase lo peor, y que no debo de pensar que Dios se ha olvidado de mí. Él me recuerda, me tiene en sus pensamientos, me sostiene con el poder de su palabra y me da promesa de vida eterna. Y así es como tenemos que vivir nosotros, hermanos, como personas que tienen esa promesa de vida eterna, como quienes tienen el boleto aquí guardado en su bolsillo, ¿verdad? Esperando ese día cuando usted lo pueda entregar y decir, ahora Señor, dame lo que me has prometido, esa vida eterna y gloriosa que tú prometes a todo aquel que cree en ti. Ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa es nuestra invitación y todos los domingos la hacemos de alguna manera u otra. Invitamos a las personas a creer en el Dios que nos ama, que tiene todo poder y que envió a su Hijo al mundo, Cristo Jesús, para salvarnos. Por eso nos llamamos cristianos, porque hemos creído y confiado en Cristo Jesús. En su nombre hay salvación. No es que nosotros hemos descubierto algo que no está al alcance de todos. El plan de Dios es que el mundo entero conozca el nombre de Cristo. Y Él manda a sus siervos donde quiera, a los lugares donde hay dolor y sufrimiento, a los lugares donde a veces las personas viven en desesperación. Y el mensaje que Él da es que todo aquel que cree en Él, aunque tenga que sufrir y aún aunque tenga que morir, vivirá. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Usted y yo podemos creer y confiar en Él. Y si no lo ha hecho, pues lo puede hacer en este momento. Porque entrar en una relación con el Señor es tan fácil como hacerle a Él esa invitación. Señor, ven a mí, entra en mi corazón, toma control de mi vida. Y usted lo puede hacer en este momento. Si quiere, puede orar conmigo. Vamos a orar. Inclinamos el rostro, cerramos los ojos y hablamos con el Dios que nos ha hablado en esta mañana por medio de su palabra. Señor, nosotros confesamos que a veces somos como el pueblo de Israel que decía, Dios se ha olvidado de mí. Dios no sabe cuál es mi situación. No puede saberlo, porque si supiese, no me permitiría sufrir tanto. Señor, entendemos que vivimos en un mundo caído y que sufrir es parte de la terrible experiencia que es el habitar en un mundo donde hay pecado y maldad, donde hay enfermedad y muerte. Pero Señor, tú bajaste a este mundo y aún en medio de todo el sufrimiento y el dolor, tú diste promesas de vida eterna. Y nosotros hemos decidido creer y confiar en ti. Y aunque tengamos que esperar, te ruego, Señor, que no nos permitas perder la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo y a seguir confiando. Señor, quizás habrá alguna persona en este día que nunca antes te ha rendido completo control de su vida. Tú mereces, Señor, ser el Señor, tener el trono de nuestro corazón. Y si hay alguien que nunca lo ha hecho, pero quizás hoy lo quiere hacer, Señor, te ruego que tú toques ese corazón y que sepa esa persona que en Cristo Jesús hay vida eterna. Oramos así. Señor, vengo delante de ti en mi necesidad. Sobre todas las cosas, necesito un Salvador. Necesito quien me dé promesa de vida eterna. Necesito quien perdone mis pecados y me dé la seguridad de que ya no hay condenación para mí. Recibo ese perdón. Recibo la vida eterna que Cristo me ofrece. Recibo su promesa de estar conmigo todos los días y hasta el fin del mundo, y de algún día verlo a Él cara a cara en aquel lugar que fue preparado para todos los que han creído y confiado en Él. Ven a mi vida, Señor Jesús. Toma el trono de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.